Bueno, nosotros hemos hecho todo lo que se nos ha encomendado, tanto desde el sector de los trabajadores como del sector plenamente sindical, que fue en este caso ATE, que estaba exigiendo ya hace tiempo su reconocimiento sindical, gremial, y lo que también en su momento el Ejecutivo, ya sea Juan Vázquez, intendente, o bueno, actualmente Héctor Vidal, intendente interino, también mencionó en reiteradas ocasiones que hacía falta la aprobación del reconocimiento de ATE. ¿Qué significaba? La modificación del estatuto municipal, de la ordenanza del estatuto municipal, y donde nosotros incorporamos en este caso, antes del receso legislativo de invierno, se aprobó y se llevó adelante. Bueno, en este momento, en materia legislativa, esa traba que tenía ATE y un gran sector de los trabajadores municipales ya está aprobado. Lo paradójico en este momento, Conrado, es que el Ejecutivo Municipal, el Intendente particularmente, ha instalado una especie de conflicto de poderes que no lo existe, pero que le ha servido como una buena herramienta para poder seguir dilatando la cuestión legislativa y las relaciones políticas entre el legislativo y el ejecutivo. Bueno, si de algún modo algunos oyentes tal vez nos vienen siguiendo con este tema, que ya venía del año pasado con las cuestiones que nosotros denunciábamos como irregulares por parte del Ejecutivo cuando tenía que dejar la banca de Intendencia a Juan Vázquez y se tenía que ir de diputado nacional, a partir de todo ese momento, de esa situación, se empieza a dar una situación de irregularidad dentro del Consejo Deliberante, porque es Héctor Vidal quien tiene que cubrir, en definitiva, la banca de intendente de la localidad.
Claro, intendente interino.
Todo eso fue dilatando la puesta en funcionamiento en el 2018 del Consejo Deliberante, al punto de que, bueno, en un momento acordamos con la mayoría, de acuerdo al reglamento interno del Consejo Deliberante, para poder sesionar, renovar las autoridades como lo estipula el reglamento, porque nosotros veníamos con las autoridades del año 2017, ya en diciembre del 2017 tendríamos que haberlas renovado y no lo hicimos, y bueno, llegamos a mayo, fines de mayo, si no me equivoco, el 21 de mayo, o 18, a una sesión en la que nos encontrábamos solamente tres concejales, Karina Bozzo por la UCR, Mateo Velázquez por el Frente para la Victoria, y Pablo Lombroni por el Partido Obrero. Toda esta situación de esta sesión que se convoca y donde se renuevan las autoridades es lo que la concejal Gladys Rivera denuncia como ilegal, ilegítimo, antidemocrático, y lleva una denuncia a la justicia en términos civiles, donde, bueno, es esta denuncia que toma el actual intendente interino Héctor Ariel Vidal para decir, no, hay un conflicto de poderes interno en el Consejo Deliberante y por lo tanto todo lo que salga de ahí yo no lo voy a tomar. Pero bueno, hay un grave error por parte del Ejecutivo Municipal acá y por parte de toda la gente que lo asesora. Primero, porque el intendente corresponde a un poder ejecutivo, está queriendo tomar decisiones por encima del poder legislativo, que es autónomo, y quien solamente puede intervenir en estas situaciones siempre y cuando haya una causa que avance y se resuelva es el poder judicial. En este caso, por ejemplo, el Poder Judicial no ha ni siquiera notificado de la denuncia al Poder Legislativo, que en este caso es el Consejo Deliberante. Entonces nos encontramos en una crisis de poderes que ha insertado y ha impuesto a modo de un capricho el intendente local con el solo hecho de poder trabar una agenda política que la viene exigiendo un montón de gente, porque yo desde comienzo de año que venía exigiendo el comienzo del periodo de sesiones 2018, que no se convocaba la mayoría, que no nos respondían las notas, etcétera. Bueno, se empezaron a acumular reclamos y no es solamente la cuestión de los municipales, o sea, el reconocimiento a los municipales, sino que también estaba la cuestión de los módulos, por ejemplo, que era el que fijaba el valor de las tasas municipales, los impuestos. se encontraba la cuestión de las tarifas, que tenían que ver con los cortes de luz, los cortes de gas. Y bueno, fueron saliendo diferentes problemas que, si el Consejo Liberante no trabajaba, bueno, esa caja de resonancia que para mucha gente indudablemente sirve, no estaba inútil. Y cuando nosotros nos empezamos a hacer cada vez más alarma del tema, bueno, indudablemente hemos llegado a esta situación en la que el intendente tampoco mucho no pudo decir acerca de la parálisis que ellos mismos habían provocado con todo este lío del intendente que se fue, de la no convocatoria que hacían ellos de las sesiones para renovar autoridades, etcétera, ¿no? Y de este modo nosotros hemos reactivado el consejo y hemos metido una agenda que es la que yo te decía, que era la de los vecinos que se acercaban a reclamar. Bueno, esa es la agenda que hoy el Frente para la Victoria no quiere que se trate, y es la agenda que nosotros hemos metido con lo de los municipales, con lo de las tasas por los módulos, con la cuestión de las tarifas por el tema de los cortes, con el tema del fondo fiduciario, con el tema de los 20 millones que faltan, con el tema de, no me quiero olvidar, el tema de, bueno, nomás, el tema de la zoonosis, que es un proyecto que nosotros veníamos respetando a la autoría porque era algo que había propuesto en su momento desde el Ejecutivo, uno de los personales que son estrictamente veterinario, había propuesto que iban a enviar un proyecto de zoonosis para el tema del control de población canina y felina también, y veníamos respetando todo eso cuando, bueno, entonces entendíamos que tenemos que tratar nosotros el tema porque el Frente para la Victoria jamás llegó al proyecto y lo tienen encajonado prácticamente. Después de que durante tantos meses y meses estuvimos denunciando el tema del envenenamiento y demás, y el problema que no estaban las castraciones, hasta que todo esto logró que aparezca un castramóvil y que se instalen las castraciones. Bueno, hoy lo que tenemos que avanzar, por ejemplo, es sobre ya la reglamentación de todo esto, crear el área de zoonosis de control de mascotas para que las castraciones no se dejen de pagar, porque están, pero tenemos que ir con un plan de prevención y educación. Si no, la gente jamás va a ir a castrar sus mascotas, que, para comentarles, ya que está, es gratuito. Entonces, hemos logrado esto, tras denuncias, tras llevarlo a la radio. Bueno, este es uno de los puntos, otro de los puntos que está en la agenda. Después está la cuestión de los aportes por la minería. Más allá del fondo fiduciario...
Y antes de que avances con el tema de la minería, para tener claro, viste, la situación del consejo. Entonces, todo lo que ustedes van tratando en el Consejo Deliberante, en las distintas sesiones, y que van aprobando, y que van siendo enviadas para al Ejecutivo, justamente, están siendo promulgadas automáticamente porque el Ejecutivo no las toma, entonces...
Bueno, justamente, las primeras iniciativas del Ejecutivo fue rebotar principalmente las ordenanzas, que eso es lo que más nos interesa a nosotros, porque se debería estar ejecutando. En las primeras semanas, antes del receso invernal, nos rebotó en dos o tres ocasiones, y bueno, nosotros, tras ya haber escogido el asesor legal, el abogado del Consejo, avanzamos con una intimación, que la intimación tenía que ver con una carta de documento donde decíamos que tenía que cesar con esa actitud, que si no hacía eso, íbamos a avanzar con acciones legales. Luego de eso, el Ejecutivo no nos ha rebotado más nada, pero esto no quiere decir que está ejecutando las ordenanzas que nosotros emanamos, que aprobamos. En ese sentido, nos encontramos en un conflicto grave en la comunidad, porque, por ejemplo, se aprobó también la cuestión del horario de cierre de pub y confiterías nocturnas, y es algo que venimos debatiendo dentro del consejo, porque sabemos que están habiendo muchos incidentes en algunos locales nocturnos, y que indudablemente nosotros llevamos adelante esto porque fue una reunión que mantuvimos con la comisaría local, con tránsito, con gente que tiene que ejecutar en la noche las leyes, las ordenanzas, para el control, para la normalización de, de la comunidad. Bueno, si el Ejecutivo, a través del área que corresponde, no ejecuta esta ordenanza, por ejemplo, del cierre de los bares, de los comercios nocturnos, podemos caer en un hecho grave, que obviamente será responsabilidad solamente del Ejecutivo. Hoy estamos en esta situación, ya no nos han rebotado, como vos decís bien, Conrado, se han promulgado, porque el tiempo de veto, que son 10 días, ya han transcurrido, no tiene tiempo de veto el Ejecutivo, y por lo tanto no le queda más que ahora tener que ejecutar las ordenanzas que se han aprobado dentro del Consejo Deliberante. Ahora nosotros estamos asesorándonos nuevamente con el asesor legal para ver cómo le hacemos el seguimiento y para darle continuidad a esos instrumentos legales, esas ordenanzas que hemos aprobado, sea la de los municipales con la aprobación de ATE como gremio, sea la cuestión de los locales nocturnos, etcétera. Bien. Digamos, tenemos varias cuestiones que hemos aprobado, pero que necesitamos, bueno, la cuestión de los módulos, por ejemplo, hay gente que ya tiene que empezar a pagar.
¿No se han congelado los módulos?
Los módulos desde el Consejo Deliberante los hemos congelado, pero no se nos informa eso desde la Intendencia, digamos, desde el Ejecutivo local. Y continúan argumentando con que hasta que nosotros no regularicemos una situación de crisis de poderes interna del Consejo, ellos no van a tomar nada válido, todo lo que salga del Consejo como válido. Entonces estamos en una situación grave. Estamos en una situación grave porque casos como estos, por ejemplo, en los que un concejal de diferentes localidades lleva adelante una denuncia, encontramos hechos, encontramos antecedentes. Ahora, esas denuncias que se han hecho llevan tiempo. A veces se resuelven en 2 meses, a veces en 5, y a veces en 1 año y a veces en más. Pero mientras tanto, el Poder Legislativo sigue funcionando y el Poder Ejecutivo sigue acatando o vetando las cosas que resuelve un legislativo. En este caso, el Ejecutivo se está entrometiendo en las cosas que tiene que resolver plenamente solamente el legislativo. Entonces estamos en una falta grave del Ejecutivo que la estamos analizando, porque si sigue así, entendemos que tenemos que avanzar legalmente nosotros.
Claro. Bien, Pablo, ahora sí, para ir con la minería, con el sector minero aquí en Gregores. Bueno, el concejal Velázquez también se refirió a lo que tiene que ver con las distintas inversiones, proyectos que se llevan adelante desde, por ejemplo, Minera Triton para Gregores, también al sector de AOMA, sobre el empleo. Bueno, ayer el diputado Claudio Barría también hablaba con nosotros sobre la necesidad de que Cerro Cazador tenga oficinas aquí en Gregores para que la gente también se pueda acercar, y lo mismo Minera Triton con sus proveedores. Bueno, que están trabajando también en la actualidad desde el Consejo Deliberante respecto de estos temas.
Bueno, mira, primero contarte, Conrado, que acá han pasado ya más de 14 años de kirchnerismo, digamos, del Frente para la Victoria al mando del Ejecutivo, y que durante todos estos 14 años han avalado la política desde el sector minero con la localidad. Quiere decir que en todos estos años, principalmente Juan Vázquez, es el que le ha permitido a la empresa, a la minera Triton, en primer lugar, también a lo que fue CUR en su momento, que es parte de ese proyecto de CUR que CUR deja en su momento, que toma ahora Cerro Cazador. Bueno, y es ese sector político el que avala la política de minería, y que ahora encuentra un camino para salir a pegarle al sector minero, que ellos mismos le facilitaron todos los recursos, porque en definitiva lo que ha hecho Juan Vázquez es entregarle la explotación de los recursos naturales a desmedro de lo que pueda suceder y del empobrecimiento de nuestra localidad. Porque si hoy nosotros tomamos, por ejemplo, el caso de Pan American Silver, que es dueño de Triton, son los inversores que hoy están tomando el caso de Gobernador Gregores como un caso de propaganda para poder llevar adelante la explotación de Navidad.
Claro, un lean case, le dicen ellos, en la provincia del Chubut.
En la provincia del Chubut, donde tienen grandes dificultades porque no tienen la legislación para poder llevar la explotación a cielo abierto, están muy cerca del valle, donde es productivo, etcétera. Es un tema aparte para poder discutir. Pero En este caso, Trayton está utilizando a Gregores como propaganda, como diciendo, fíjense, gobernador Gregores, que es un pueblo donde hemos explotado, donde hemos llevado adelante un montón de desarrollo, ha habido trabajo, hemos dejado un montón de cosas, y cuando nosotros nos acercamos a gobernador Gregores y vemos una localidad que hace 15 años atrás, yo, Pablo Lombroni, podía tomar un avión en el aeropuerto y me podía ir a Comodoro Rivadavia o a Río Gallegos y hacer trasbordo para poder enganchar otro avión, donde ya teníamos el hospital con la complejidad que tenemos hoy y hemos crecido exponencialmente. Y, por ejemplo, si miramos, Trayton solamente nos ha dejado en la localidad un barrio de 36 viviendas, cuando estamos hablando de que al cierre del año 2015, los 5 emprendimientos mineros más importantes de la provincia habían recaudado 25 mil millones de pesos, que era más del doble de lo que necesitaba la gobernadora hace 2 años atrás para poder salir de la crisis de la provincia de Santa Cruz que alegaba. La gobernadora Alicia Kirchner estaba diciendo en 2016 que estábamos pidiendo permiso al gobierno nacional de Macri, autorización para que nos dé un préstamo de entre 10 mil y 15 mil millones de pesos. Bueno, al cierre del 2015 los 5 emprendimientos mineros nos habían sacado 25 mil millones de pesos. Y en ese momento Juan Vázquez no dijo nada. Yo ayer escuchaba un poco las palabras de Claudio, del diputado por el pueblo, y algo que no escuché que él diga fue, por ejemplo, no criticó la iniciativa que llevó adelante el Frente para la Victoria a finales de 2015, si no me equivoco, cuando le quitan el impuesto inmobiliario al sector minero, que se llevaba unos varios millones porque eran más de 250 millones de pesos, y él hablaba por la cuestión del fondo sojero, que es algo que nosotros también denunciamos. Estamos en total desacuerdo que el sector sojero, que es uno de los grandes beneficiados por la política de Macri a nivel nacional, y que están pudiendo importar y que están con este precio dólar siendo altamente favorecidos, pero y que es verdad que la provincia pierde algo de 30 millones de pesos promedio por mes. Bueno, con el impuesto inmobiliario que el Frente para Victoria en la provincia le sacó a fines de 2015, se perdieron más de 250 millones de pesos en un año. Entonces, hay que ser muy coherente a la hora de hablar en los medios y de explicarle a la comunidad. Porque nosotros, desde el Partido Obrero, hemos denunciado históricamente la cuestión de la minería. Primero, que no somos promineros, sino que entendemos que los emprendimientos mineros que ya se encuentran deben estar bajo control de los trabajadores, y por lo tanto esos emprendimientos mineros nos tienen que servir bajo un programa de transición para poder desarrollar otras economías y luego desistir de la explotación minera, que es lo mismo que pasa con ICRT, por ejemplo, donde ha habido un gran debate sobre todo con el sector ambientalista, donde hemos propuesto decir, es verdad, ya no es viable la explotación del carbón, pero teniendo ya un emprendimiento minero, en este caso del carbón, explotando o en funcionamiento con una inversión, teníamos que utilizarlo como una cuestión de transición. Lo mismo planteamos ahora, pero esta cuestión de la transición, nosotros la venimos planteando hace años. La venimos planteando desde que se instalaron ya los emprendimientos mineros. De esto, durante todos estos años, el Frente para la Victoria no ha dicho nada, ha sido totalmente cómplice del saqueo que se han llevado, que ha llevado a cabo los diferentes emprendimientos mineros de la provincia, y por lo tanto nos hemos quedado con una provincia que el día que se vayan los emprendimientos mineros se terminó la producción, porque no tenemos desarrollo de ninguna industria. Claro. Y de ningún sector agropecuario, ganadero.
¿Qué va a pasar entonces con Gregores el día que las empresas mineras no estén?
Bueno, justamente, y por eso nos preocupa mucho y criticamos fuertemente la cuestión del fondo fiduciario. Que ahí hay otra gran contradicción, porque quien ha festejado el acuerdo del fondo fiduciario de 40 millones que firmaron con Breckbuster hace, no sé si 2 años atrás, Juan Vázquez con Breckbuster y funcionarios de la provincia, bueno, ahí no ha habido una crítica hacia el sector minero. Es más, han aplaudido el gesto del sector minero de Pan American Silver. Y nosotros entendíamos que nos estaban dejando una migaja. También escuchaba ayer que, por ejemplo, el diputado mencionaba que con el fondo sojero se había hecho parte de la red de gas. No, mentira. La red de gas se hizo parte con el fondo fiduciario que se le quitó, que se le arrancó desde los vecinos del gas, que han llevado su lucha histórica por la red de gas para la de la Yatel y la Brisich, las calles, ¿no?, de la comunidad, y que en definitiva terminó en esto, en tener que ir al sector minero como correspondía, como habíamos planteado con los vecinos del gas, para poder desde ahí sacar los fondos para hacer la red de gas. Y justamente se anunció el fondo fiduciario como un fondo que venía a solucionar el problema de la red de gas. Entonces,
no se ven que sean, bueno, son temas importantes, pero no se ven que sean, por ejemplo, proyectos transformadores para la localidad, para que justamente pueda dar ese paso una vez que la empresa minera ya no esté.
Totalmente. Un problema grave es, por ejemplo, la Agencia de Desarrollo. ¿Y por qué hablo de la Agencia de Desarrollo? Porque la Agencia de Desarrollo había sido una de las patas fundamentales, supuestamente, en este, en esta cuestión de la relación entre la empresa con la comunidad de Gobernador Gregores, para darle una sustentabilidad, ¿no? Donde la empresa iba a financiar diferentes proyectos para desarrollar económicamente nuestra localidad por fuera de la producción minera. Y vemos primero que nada que ha habido un desmanejo por parte del Ejecutivo Municipal con la Agencia de Desarrollo. La empresa también ha sido cómplice a su modo de que el Ejecutivo maneje las cosas como quiera con la Agencia de Desarrollo. También vemos que no ha habido una continuidad de financiamiento de esa agencia. Quiere decir, la agencia constantemente tiene que estar con dinero. ¿Y quién pone la plata? La minería debería ponerla. Y nosotros nos anoticiamos hace muy poco que habían ingresado fondos solamente hasta el 2013. Quiere decir que la Agencia de Desarrollo hoy tiene plata que ha ingresado solamente hasta el 2013, y del 2013 a la fecha no ha ingresado nada. Entonces, ¿qué desarrollo podemos tener, qué sustentabilidad podemos tener en emprendimientos turísticos, productivos, industriales, si no tenemos ni fondos a partir de la Agencia de Desarrollo, que era la que nos iba a dar sustentabilidad? Si la cuestión del interconectado, que era algo que, no, que nos venía, nos prometían desde la gestión del gobierno anterior, el Frente para la Victoria, ahora el macrismo, que uno entra a la página del gobierno nacional actualmente y dice que el plan federal está en desarrollo. Vemos las palmas tiradas de acá a San Julián, donde el interconectado no está. El problema del gas, también, seguimos con el problema de que no estamos conectados al gasoducto nacional. Entonces, ¿qué posibilidades de desarrollo real hay en Gobernador Gregores si no atacamos realmente a los sectores que se llevan en palo los recursos, que son los recursos que nosotros necesitamos realmente para un desarrollo pleno de la comunidad?
Pablo, la última, y ya nos, con esto nos despedimos. Bueno, tenemos la presencia del ejército aquí en Gregores, que, bueno, la información que hemos podido recabar extraoficialmente, hablan de maniobras, trabajos aquí, en Lago Posadas, bueno, estuvieron en el Georg y en el aeropuerto. ¿Qué opinión te merece y que también han podido averiguar ustedes?
Mira, Conrado, no hay que alarmar, no hay que ser irresponsable a la hora de hablar de este tema en los medios, ¿no? Digamos, ser tan extremista, pero la realidad es que hace muy poco el gobierno nacional ha aprobado un decreto que es el 168, yo creo que, bueno, vos sos un periodista que te formás mucho y constantemente estás leyendo, que es un decreto que avala la posibilidad de hacer uso del ejército, de las fuerzas armadas, particularmente el ejército, para seguridad interna. Bueno, es a partir de este decreto que nosotros nos vamos a empezar a desayunar este tema, de encontrar nuevamente al ejército, a las fuerzas armadas, en la calle, para uso de la seguridad interna. Pero, ¿a qué tenemos que apuntar nosotros? Nosotros estamos en una situación de crisis económica, política y social muy profunda en nuestro país, en nuestra Argentina. Y lo grave del asunto es que lo que ha aprobado el gobierno nacional, por ejemplo, en el 14 y 18 de diciembre del año pasado, fue una relación de fuerzas con aquella clase trabajadora, aquellos jubilados que reaccionaron al verse atacados por medidas políticas como la cuestión de tocar la jubilación. Y esto ha pedido el Fondo Monetario Internacional, porque nos encontramos en pleno acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un proceso de endeudamiento que tiene que llevar, obviamente, hay un acuerdo de por medio y tiene que llevar medidas de ajuste. Y ante un ajuste, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? El alzamiento de las masas. Quiere decir, la reacción popular para exigir que no haya más ajuste, que no haya más despidos, que se abran nuevos puestos de trabajo. Y en ese sentido es que nosotros denunciamos, ahora sí, la presencia del ejército como uso de seguridad interna. Bueno, lamentablemente hay un decreto aprobado hace muy poquito por parte del presidente de la nación que habilita a que las Fuerzas Armadas se puedan movilizar para seguridad interna. Y nosotros entendemos que es muy grave, porque el ejército tiene que estar a disposición solamente en el caso de que haya una cuestión, un hecho bélico entre otro país, o en el caso de que tenga que acudir en cuestiones de emergencia como una inundación, por ejemplo.
¿No hubo un pedido de autorización, por ejemplo, del ejército hacia el Ejecutivo, del Ejecutivo al Consejo?
No, para nada. Y eso es lo que, mirá, qué bueno lo que vos decías, y puedo cerrar este tema, la cuestión de que nosotros desde el año la semana próxima, ya estamos en tratativas para que se dé la primera sesión luego del receso, quiere decir que vamos a estar sesionando en el Consejo Deliberante, y probablemente la sesión salga por Radio Nacional, porque hay tratativas también para que pueda Radio Nacional transmitirlo, y es ahí donde vamos a presentar un proyecto de resolución para pedirle un informe al ministro de la provincia, Basanta, al Ejecutivo Municipal también, pero fundamentalmente a la ministra de Seguridad de la Nación, a Bullrich, para que nos explique cuál es la razón de que se hayan desplegado fuerzas armadas del ejército, particularmente en nuestra localidad, cuando sabemos que no es una zona donde hayan bases militares. Y bueno, nosotros tenemos que entender esto.
Ni mayores conflictos tampoco en Gregores.
Y tampoco conflictos. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están...? Bueno, vamos a pedir primero un informe, para no hablar por demás haciendo conclusiones erróneas. Pero lo que sí sabemos que es certero es que hoy el Gobierno Nacional ha puesto las Fuerzas Armadas, el Ejército, a disposición de la seguridad interna. Y eso tiene que ver con un plan de ajuste, que nosotros lo hemos caracterizado como un plan de guerra contra los trabajadores. Lamentablemente en el día de ayer, si no me equivoco, fueron reprimidos los trabajadores del astillero Río Santiago, en La Plata, que están sufriendo un ajuste gigantesco, como un montón de otros trabajadores, y esto habla de un reforzamiento de las fuerzas represivas, sencillamente para poder llevar adelante un plan de ajuste más agudo todavía, que tiene que ver con el encarecimiento de las tarifas, con la rebaja del salario, con el encarecimiento de la canasta familiar, con los despidos, y todo respondiendo a los intereses de un sector, que es el sector capitalista, que está tratando de hacerse su gran negociado y llevarse en pala las arcas del Estado, ¿no?
Pablo Lombroni, concejal del Partido Obrero, como siempre, gracias. Y bueno, seguramente estaremos reuniéndonos próximamente para continuar charlando un poco más sobre lo que está pasando.
Dale, Conrado, te agradezco a vos, el tiempo también acá a Radio Nacional, a Néstor y a los chicos que están llegando también para su próximo programa. Un saludo a toda la comunidad y estaremos seguramente la semana próxima también por acá por la cuestión de la próxima sesión que se va a dar.
Gracias. Era Pablo Lombroni, con él nos despedimos. Néstor en la puesta en el aire. Conrado es mi nombre, esto fue Los Protagonistas.
Estás escuchando Los Protagonistas en Nacional Gregores, la radio de todos.